Padre que estás en el cielo, en esta mañana queremos venir delante de ti, Señor, para proclamar que Jesús es Rey, es soberano, Señor. Y queremos en este momento una revelación sobrenatural de tu parte. Señor, esto no puede ser revelado por palabras humanas. Esto solo es revelado por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Por eso en esta hora nos queremos depositar. Venir delante de ti, Señor. Reclamando que hoy tú nos hables a nuestros corazones, como lo haces tantas veces, para renovar nuestra vida, para seguir este camino que tenemos por delante para nuestro destino final. Y lo hacemos en el nombre de aquel que venció la muerte, que venció el pecado y venció al diablo, Señor, y que está victorioso y vivo. En el nombre de Jesús de Nazaret hacemos vuestra oración. Amén.
Amén.
Muy bien. Chicos, si me ponen la presentación, si la tienen ahí. Por lo menos las tres primeras diapositivas están, la otra ¿cómo están? Muy bien, ayer tuvimos nuestra cena de Navidad y todas las participaciones tuvieron un mensaje, ¿no? Y es lo que realmente queremos, no queremos ser una cena de Navidad igual que cualquier otra cena. Recuerdo hace meses 30 años, ¿no? ¿Vale? Creo que fuiste tú la que dijiste, oye, ¿por qué no hacemos una cena con los hermanos de la iglesia? ¿No? Y también estaba Lali, ¿no? Éramos muy poquitos, creo que no sé si llegáramos a 8 o 10, ¿vale? Con los niños. Y recuerdo siempre que José Ángel, que asistía a la cena, cantaba las canciones de Córdoba, Sevilla, es una gran pared, y jugábamos con unos vasos, ¿no? Y nos pasábamos, todos los que habíamos, unos vasitos, ¿no? Y esa era nuestra cena, ¿no? Hacíamos un restaurante, ¿no? Pero cuando la iglesia fue creciendo y cuando éramos más, pues ya decidimos pues hacerla aquí, ¿no? Fue un paso porque algunos decían, bueno, yo quiero que me atiendan una vez y no tener que estar sirviendo. Pero en ese caso pues cambiamos el formato y también teníamos la participación de los niños, que en los restaurantes era muy difícil pues tenerlas. Así que ayer todos los participaciones tuvieron un mensaje, y el mensaje principal que pudimos ver en las participaciones de ayer es: no nos olvidemos de Jesús. ¿Amén? No nos olvidemos de Jesús. Que ninguna de las otras cosas que están durante estos días brillando demasiado, con mucha luz, no nos hagan olvidar de Jesús. Hay gente que hace kilómetros y kilómetros para mirar las luces, ¿no? Y está dispuesta a trasladarse. Yo a veces miro las noticias y veo, bueno, ¿sabes qué? Vigo es la ciudad más famosa con respecto a este tema de la iluminación. Y hay gente que hace muchísimos kilómetros para llegar a Vigo y para poder ver las luces de Navidad. Y no nos aporta, o sea, nos hace sentir felices. Es algo bonito y la gente dice, uy, esto está poco alumbrado, más luces porque esto es muy bonito. Y la gente sale a las calles y da vueltas y da paseos porque realmente se ve bonito. Y eso nos hace bien al alma, ¿vale? Pero Jesús quiere trabajar aún más profundamente sobre la iglesia principalmente y en este mundo, ¿no? Y en esta mañana vamos a meditar sobre un pasaje que hemos meditado ya otras veces, pero vamos a hacer de una manera diferente, sobre esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Vale? Porque le podemos preguntar hoy a la gente, a la salida del culto, o donde estemos, ¿quién es Jesús? Y, como siempre digo, vamos a escuchar cada vez más, hablar de más de Navidad, más de Papá Noel, más de cualquier otra cosa, de consumismo y otras cosas, y muy poco de Jesús. Pero la iglesia tiene que saber clara y tener claramente cuál es su misión, y su misión es preguntar quién es Jesús. Y la pregunta que yo te hago en esta mañana: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Quizás me diga, ¿no? Muy bien, amén. Esa es la declaración que le ha hecho. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Me pasa lo siguiente, chicos. ¿Vale? Y hoy quiero irme un pasaje. Hay tres diapositivas, había como 20, pero bueno. Se nota que cuando fui a cerrar, que no encontraba mi cargador de ordenador, y se me olvidó el palo, se nota que como nos envió antes de cerrar, no guardé y no han quedado grabadas las diapositivas. Es una declaración que Jesús hizo en un lugar. Ahí está puesto el lugar. Era una ciudad que se llamaba Cesarea de Filipo. Y está contado por lo menos en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. ¿Y por qué les estoy contando esto acerca de Cesarea de Filipo? Bueno, para que los pregunten. La historia bíblica y la geografía bíblica. En los tiempos de Jesús había dos ciudades que llamaban Cesarea, ¿vale? Una estaba en la costa, en el mar, y otra estaba en un lugar donde no vivían judíos. Y se llamaban, para diferenciarla, Cesarea de Filipo. Y ahí tenéis en el mapa. Era un lugar no habitado por judíos, es decir, no había gente que siguiera a Dios en aquel lugar. Es más, ese era un centro de adoración a los dioses paganos y a las fuerzas de la oscuridad. ¿Sabes que en todos los países hay lugares mágicos? ¿No es cierto? ¿Vale? Mágicos, lugares donde la gente va para encontrarse espiritualmente. Uno de esos lugares, por ejemplo, en nuestro país es Santiago de Compostela, y hay otros lugares, ¿no es cierto? Lugares donde se hacen peregrinaciones y la gente dice, ay, aquí yo siento algo, es que, ¿vale? Y realmente quizás hay sentimientos. Pero Jesús quiere algo más que sentimientos. Porque a veces esos sentimientos son producidos simplemente por el ambiente, u otras veces son producidos, ¿por qué? Un movimiento espiritual que no es de Dios. Pues Cesarea de Filipo era una ciudad antigua, tradicionalmente conocida, porque era una ciudad donde se hacía cultos a dioses paganos. A ver, la siguiente, creo que es que no está la, como me he olvidado la foto de esa, no hay nada. Bien, ahí había una inmensa cueva que está hasta el día de hoy. Ustedes, si quieren, lo pueden buscar por internet. Yo ya te doy la foto, pero se nota que no se me grabó. Hay una inmensa cueva en ese lugar, ¿vale? Y en ese lugar, en esa cueva, en donde venían las fuentes del río Jordán, la gente hacía sacrificios y hacía grandes viajes desde muchísimas distancias para llevar sacrificios. Se supone que en su tiempo se hicieron sacrificios humanos. En los últimos años eran sacrificios animales. Y se adoraba a un dios griego, tradicionalmente el dios Pan. ¿Vale? No voy a contaros del dios Pan porque no es muy ejemplar la imagen del dios Pan ni las funciones que tenía el dios Pan. ¿Vale? Entonces, pero era un dios de miedo. De ahí viene la palabra pánico. ¿Vale? Entonces, un dios que infundía miedo porque era mitad de cabra y mitad humano. Y bueno, no voy a contar del carácter y otras cosas que eran bastante poco edificantes, como digo. ¿Vale? Así que se adoraba al dios Pan. Pero en los tiempos romanos, ¿vale? Los gobernantes decidieron dedicar esa ciudad al César. Y por eso la llamaron Cesarea, que significa la ciudad del César. En aquel tiempo el César era un señor que se llamaba Tiberio, que era el que estaba en el Imperio Romano cuando murió Jesús. Cuando nació Jesús, estaba el primer César, que se llamaba Augusto, ¿no? ¿Vale? Que fue el que mandó a hacer el censo. Ya había muerto Augusto y estaba Tiberio, y en nombre de Tiberio hicieron esa una inmensa, parece que había una inmensa estatua también para adorar a César, ¿no? Así que en ese lugar Jesús llevó a sus discípulos. ¿Qué lugar tan extraño? ¿Qué lugar tan raro para ir, no? No era Jerusalén, el centro de la adoración a Dios. No era el templo, el lugar central de la adoración a Dios. Jesús los llevó a este lugar y se juntó con sus discípulos. Y vamos a leer, está relatado en tres evangelios, pero lo vamos a leer en el evangelio de Mateo. Así que, si me acompañáis, vamos a leer Mateo capítulo 16. Y Jesús le hace esta pregunta a sus discípulos. No, es irritación que tengo en la garganta, ¿eh? Más hablo, más cuando. Sí, tengo ahí el cacharrito, pero lo di antes de entrar, si no quiero sobredosis. Bueno, muy bien, dice, si tiene un caramelito, lo agradezco, ¿eh? Dice, estamos hablando Juan 16, 13, y dice, gracias, hermano. Dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Yo dije, ¿a dónde lo llevó Jesús? ¿A dónde lo había llevado? A Cesarea de Filipo. Un centro de adoración, un centro de ocultismo, un centro de adoración pagana. A ese lugar lo llevó. En ese lugar estaba esa famosa cueva, ¿vale? Donde se rendían sacrificios, que la gente le llamaba las puertas de la muerte o las puertas del Hades, ¿vale? Era una inmensa cueva, la pueden buscar por internet, ¿vale? Todavía quedan los restos y todos los altares, también los altares que existían. Y en esa cueva, pues donde se rendían sacrificios, porque se suponía que esa era la boca de la muerte, ¿vale? Entonces, ancestralmente las culturas siempre han rendido culto a la muerte. ¿Y saben para qué? Para tener una buena muerte. O para que no me muera antes de tiempo. ¿Sabes qué? Cristo vino para cambiar todo esto. ¿Amén? ¿Amén? Porque Él venció la muerte. Porque Él transformó la muerte en un paso hacia una nueva vida. La semana pasada estuvimos hablando de esto, ¿no? Estamos como peregrinos y como qué? Extranjeros y peregrinos en esta tierra. Acá no tenemos un lugar definitivo. No nos vamos a llevar nada de lo que tengamos aquí. Pasaremos a la eternidad, ¿no es cierto? Pero la muerte ya no se transforma en un lugar en que no sabemos a dónde estamos, si no se transforma en algo que es el paso para estar en mi casa, en mi hogar celestial, que es allí estando junto con Jesús. Y ojo con esto, hermanos, no lo dije la semana pasada, lo que hay en el cielo no es mi mamá ni mi papá, ni, bueno, no voy a meter con esas cosas, ni los familiares, ni alguien importante que me está dando poder. No, hermanos, ¿vale? Los cristianos no podemos creer esto. No voy a ir al cielo para encontrarme con mi mamá y mi papá, ni con mi esposa, porque, como dice la Biblia, no seremos esposos. Nuestro propósito de ser esposo es algo aquí en la tierra. ¿Me entiendes? ¿Vale? Y mucho menos mis familiares están para darme poder. Eso es totalmente diabólico. Entonces, tenemos que entender que vamos a ir al cielo para estar con Jesús. Para estar frente a la imagen del Dios viviente. ¿Eh? Ese es nuestro destino. ¿Vale? Cuando todavía escuchamos, voy a ir para estar con mi mamá, porque voy a ver a tal o voy a ver a cual. No sabemos exactamente, ninguna parte de la Biblia diga eso. ¿A quién vamos a ver? Va a ser a Jesús. ¿Amén? Pero la grandeza de Jesús va a ensombrecer todo lo otro. Va a ser tanta la gloria. Yo estoy hablando estos días, Señor, digo, quiero conocer más de esa gloria para que realmente tenga ganas de estar contigo. ¿Vale? La Biblia no nos da muchas descripciones, pero sí nos dice una cosa, que la gloria del Señor está ahí y veremos al Señor tal cual como es. Pues allí llevó a Jesús hasta a sus discípulos y le dice el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bien, ¿saben que el Hijo del Hombre era uno de los títulos que usaba Jesús para referirse a sí mismo? Él es como si hubiera dicho, ¿qué dicen los hombres de mí? ¿No es cierto? Pero usa este título que él utiliza para mostrar su humanidad, el Hijo del Hombre. Justamente en estos días de Navidad estamos recordando el paso en el cual Jesús tomó la forma de hombre. Es un milagro y es un misterio. ¿Cómo se engendró en el vientre de la Virgen María? ¿Vale? Pero ¿cómo, siendo eterno, abandonó la gloria que tenía como Dios, no la divinidad, la gloria que tenía como Dios, y estuvo dispuesto a someterse y a hacerse un hombre? La Biblia dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es el Kairos, es el momento adecuado, es el momento ideal, no es el momento cronológico, es el momento en el cual Dios dice, en ese Kairos, llegó Jesús y vino sobre la tierra. No sé por qué no vino antes, ni tampoco sé por qué no vino después. Eso está dentro de los misterios de Dios. Tampoco sé cómo se engendró en el vientre de María, pero para Dios no hay nada imposible. María le dijo, pero ¿esto cómo va a ser posible? Y el ángel le dijo, para Dios todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles para Dios. ¿Amén? Amén. Y en estas convicciones se sostiene la iglesia. Muy bien, entonces Jesús hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Qué dicen? ¿Vale? Los hombres, ¿qué es el Hijo del Hombre? Entonces ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Dos preguntas. ¿Qué dice la gente? ¿Y qué decís vosotros? ¿Vale? ¿O qué dicen ustedes? Dos preguntas. ¿Qué dice la gente? Hoy, estas dos preguntas tienen peso, ¿no es cierto? ¿Qué dice la gente de Jesús? Bueno, muchos no se acuerdan, ni siquiera. Otros dicen, fue un personaje histórico. Otros, pues, sí, creen como alguien histórico, pero como el Hijo de Dios, pues no lo creen, ¿no es cierto? ¿Vale? A Jesús le importaba saber qué pensaban sus discípulos, qué pensaban los que estaban con él, ¿vale? Y ellos le dijeron, escucharon lo que la gente decía, ¿no? Y le dieron una serie de respuestas. Dice, uno dice una cosa, bueno, hay muchas opiniones, ¿no? Por lo menos unas cuantas. Uno dice, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y aquí tenemos estas personas en las cuales la gente decía que podía ser Jesús. Pues podía ser Elías, podía ser Juan el Bautista, podía ser Jeremías, ¿no es cierto? Eran profetas, generalmente eran personas que habían hecho milagros, eran personas que habían extendido la palabra en el medio de gran oposición. Pero después Jesús le preguntó a los discípulos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Sabe qué? Hoy importa lo que la iglesia diga. Hoy importa lo que la iglesia crea. Hoy lo que vale es lo que nosotros creamos, lo que nosotros digamos. Y en esto no podemos irnos con la corriente del mundo. Tenemos que tener esta respuesta, ¿no? Y es importante que hoy nos hagamos esta pregunta, ¿quién es Dios para mí? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Cristo para mí? ¿No? Y dice el versículo 16, respondiendo Pedro, chicos, ¿me lo podéis poner en lectura ahí sí, para que me sigan? Reina Valera, 16, porque voy siguiendo el pasaje, ¿me lo podéis poner en la lectura de Reina Valera? 16, estoy ya por el versículo 15. Y respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una declaración de poder. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ustedes saben quién es el Cristo. ¿Qué significa Cristo? Ungido. Cristo es ungido, es Mesías. Para nosotros hoy, Cristo y Jesús son la misma cosa. Pero en el tiempo de los judíos no era la misma cosa. Jesús era un señor carpintero que vivía en Nazaret, en lo que se creía hijo de José y María. Y el Cristo era el Mesías que estaban esperando. ¿Vale? Por eso la Biblia dice, estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Vale? La gente hoy cree en Jesús. Y para la gente Jesús y Cristo es lo mismo. Pero no saben que la palabra Cristo significa el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. La Biblia, en las Sagradas, en las Antiguas Escrituras, estaba profetizado de que el Hijo de Dios iba a encarnar. Decía, un hijo nos es nacido. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su rostro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Príncipe de paz, o Padre eterno, Príncipe de paz, ¿vale? Y lo dilatado en su reino, no tendrán fin sobre el trono de David, su padre. Eran las Escrituras, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? La gente veía a Jesús, pero no podía entender que era el Cristo. Hoy tenemos el mismo problema. La gente dice, sí, bueno, un niño que nació en Navidad, pero no sabe que es el Mesías. Y eso solo puede venir por una revelación que viene de parte de lo alto, ¿no es cierto? ¿Vale? Dice, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto nos hace reflexionar a nosotros en este momento. ¿Cómo está de Dios vivo en mi vida? ¿Cómo está de Dios vivo en mi vida? Él es el Dios viviente. No es un Dios muerto. No es como los ídolos. Es un Dios vivo. Pero ¿cómo está ese Dios en mi vida? ¿Es un Dios viviente realmente? ¿Es realmente un Dios viviente? Porque ese Dios es un consumidor, es todopoderoso, es grandioso, supremo, es el Dios viviente. Y la Biblia dice: aquí, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el enviado, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, en la iglesia, la Biblia dice que la iglesia es la columna de la verdad, es la casa del Dios viviente. En la iglesia tenemos que estar viviendo, valga la redundancia, a un Dios que está vivo. Y Jesús les pregunta y les dice, les responde, porque el que dijo estas palabras, ¿quién fue? Pedro, ¿no? Pedro. Jesús les responde, versículo 17, lo tenéis ahí: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y vamos a dejar aquí, vamos a dejar en el pasaje hasta este versículo. Y quiero que miremos cuatro cosas que son importantes. La primera, esto es una revelación sobrenatural, ¿vale? Jesús que le dice, muy bien, eres muy listo pescador. ¿Le dice eso a Pedro? No. Esto no viene sino por revelación. Por una revelación sobrenatural. Fíjate bien, Pedro era un hombre que ni siquiera sabía leer ni escribir, pero recibió una revelación natural, sobrenatural. Esto no es cuestión de inteligencia. Esto es cuestión de revelación. Esto es cuestión de abrir nuestro corazón, ¿vale? A recibir esa revelación. Los grandes maestros de la ley que estaban en Jerusalén lo veían a Jesús y decían: este no puede ser el Mesías, este no puede ser el Cristo, ¿no? Pero ese hombre que tenía pasión por el maestro recibió una revelación natural de que ese era el Mesías. Y hermanos, el mundo necesita revelaciones sobrenaturales. ¿Amén? Y la iglesia, por supuesto, necesita revelación sobrenatural. Porque si no, vivimos en un continuo en Dios, ¿no es cierto? Donde Dios no es el Dios viviente. Y donde no hay revelación natural, sobrenatural, hay cosas naturales. Así que yo les animo en este tiempo a buscar esto que es la revelación sobrenatural. La segunda cosa que vemos en este pasaje es que es una influencia en la vida. ¿Vale? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Lo primero que le dice: bienaventurado. Esta revelación cambia la vida. Esta revelación transforma mi dimensión, mi cosmovisión, me transforma en mi corazón. Es una revelación transformadora. ¿Amén? Si estamos aquí, y hoy, con lo cansado que estamos o lo que fuera, estamos aquí, es porque en un momento hemos recibido una revelación transformadora y queremos más de ella. ¿Amén? Es una revelación que me ha transformado la vida. Hoy me escribía con una persona y le comentaba que estaba un poco pachucho y tal, y me decía: pues salte a caminar esta mañana, que la naturaleza, el sol, las flores y el algo así, me decía, como las buenas ondas te van a hacer bien al cuerpo, ¿vale? No quise decir que tengo que ir a la iglesia, pero tenía una persona creyendo, ¿vale? Porque no es una cosa de loco, ¿no? ¿Vale? Pero es algo que me transforma la vida. Es algo que nos transforma la vida. Conocer a Jesús tiene que ser algo que nos transforme la vida. Si tu vida no está cambiada por Jesús, quizás no seas creyente todavía. A lo mejor estás bautizado y todo, ¿eh? Pero si Jesús no te ha transformado la vida, es necesario esa transformación sobrenatural. Transforma la vida. ¿Y sabes qué? Te da una felicidad. No en estas cosas que nos alegran a todos y no digo que estén mal, sino en qué. En realmente el conocer la verdad. Bienaventurado eres, hijo de Simón. Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Y Jesús sigue diciendo: y yo te digo, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas de las tinieblas no prevalecerán contra ella. Y no me voy a meter en esto, uno de los pasajes más conflictivos, porque Jesús habló en arameo, pero el Nuevo Testamento está escrito en el griego koiné, que es una forma del griego que se hablaba en aquel momento, y hay idiomas que tienen una sola palabra para hablar de piedra y roca, ¿no? Y hay otros que tienen diferentes, el griego sí tiene, ¿no es cierto?, entre Petros y Petra. Bueno, pero no me voy a meter en esto, porque primero, pues yo no soy lingüista ni mucho menos, pero sí quiero entrar en esto. Dice, edificaré mi iglesia, edificaré mi iglesia. Hermanos, la iglesia es una obra sobrenatural. ¿Amén? La iglesia es una obra sobrenatural. No depende de nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos pide, pero no depende de nosotros. Es una obra sobrenatural. Y pensaba ya, miraba cuánta gente había, ¿no? Digo que bueno, claro, todos son creyentes, pero de alguna forma la iglesia tiene que ser algo de influencia, tiene que ser un elemento de influencia, mi oración era cuando veía todos los jóvenes aquí cantando y todo eso: Señor, que realmente todos estén entregados a ti, que Cristo esté formado en su vida, el lindo bailar y cantar y todo eso, y nuestros recuerdos de la infancia, pero tiene que haber algo más, tiene que haber vida, ¿no es cierto? Pero no depende solo de nosotros. El Señor dijo: yo voy a edificar mi iglesia. ¿Amén? Yo voy a edificar mi iglesia, yo voy a hacerlo, me puedo dejar la vida, me puedo dejar la piel, ¿no es cierto? Pero Jesús es el que lo hace. Jesús edifica su iglesia. Y lo último, ya con eso termino, dice: las puertas de las tinieblas no prevalecerán contra ella. Habla apunté los conceptos aquí de una obra sobrenatural y un poder sobrenatural. Poder sobrenatural. La iglesia, ¿vale?, tiene el poder de Cristo, es edificada por Jesús, pero también tiene un poder sobrenatural. La hermana Cristina participó el miércoles en la oración, donde lo estuvo mirando desde casa, y dijo: el reino de los cielos sufre violencia, ¿no es cierto? Y los violentos lo arrebatan. Es cierto, ¿vale? Vamos contra corriente, ¿no es cierto? Estamos en un mundo que parece estar al revés, parece que nosotros somos peces de otra parte, ¿no es cierto? Y el reino de los cielos está continuamente siendo atacado, está continuamente sufriendo violencia, y aquí Jesús dice: no importa, esto es real y va a haberlo, pero ¿sabes qué? Las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Sabéis qué es el Hades? Bueno, si no lo sabéis, el Hades es una palabra griega que significa las moradas de la muerte. ¿Vale? En la Biblia hay dos palabras para referirse a esto, en Seúl, en el Antiguo Testamento, y el Hades es el término griego que también significa oscuridad, infierno y otra serie de cosas. ¿No es cierto? Pero dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Así que hoy sería bueno que usted meditara en estas cuatro cosas que nosotros tenemos hoy, ¿no es cierto? Primero, si tenemos que revelar a Jesús, que podamos revelarlo como el Mesías. ¿Amén? Como el Hijo de Dios viviente. Y si tenemos que revelar, que realmente estemos orando para que sea una revelación sobrenatural, como la que recibió Pedro, no es carne ni sangre, orando para que realmente sean vidas transformadas. Qué bueno es que nosotros hemos predicado el Evangelio y hay personas que lo han aceptado y hay vidas profundamente transformadas, y eso nos llena de gozo. No porque no hayamos ganado un alma, sino porque realmente vemos a Cristo obrando en la vida de la gente. ¿Vale? Esto requiere un poder sobrenatural. No es obra humana, pero esa obra sobrenatural es poderosa, porque el Señor Jesús venció. Le voy a pedir a los chicos que me pongan una canción. Y le voy a pedir si la tienen puesta o no la han encontrado. Muy bien. Le voy a pedir que se ponga de pie un momentito. Con esta canción vamos a hacer lo que hizo Mercedes ayer. Con una canción. La pastora sigue con la escena. Es una declaración. Una declaración que transforma. Una declaración que es poderosa. Yo le declaro. Más fuerte. sino del poder sobrenatural de aquel que está en los cielos resucitado. Hoy declaramos, tenemos un Dios vivo, venció la muerte y venció a Hades, y hoy nos ha dejado con una misión sobre esta tierra, y te pedimos que en estos días Jesús sea levantado y conocido. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.